Queridos hermanos y hermanas, esta tarde vamos a hablar de, para aquellos que quieran un poquito más del Señor, al que no quiera un poquito más del Señor, pues le tengo una mala noticia, va a perder la próxima media hora de su vida. Yo lo siento mucho, ¿eh? Vamos al Salmo 138, hermanitos. Vamos al versículo 6. La palabra nos dice: desde arriba el Señor mira al humilde y de lejos distingue al orgulloso. Un versículo muy cortito, pero que tiene dinamita realmente. Porque qué gran verdad, hermanos, cómo el Señor no puede darnos más de Él cuando en nuestro corazón hay orgullo presente. Mientras no nos vaciamos del orgullo que hay en nuestro corazón, es que el Señor no nos puede bendecir. Él tiene gracias para nosotros, quiere darnos muchas cosas y no puede entrar, porque nosotros, sin saberlo muchas veces, a partir de hoy lo vamos a saber, le estamos poniendo una barrera, le estamos diciendo, no, tú aquí no. Porque aquí lo dice claramente, el Señor bendice, se acerca, lo mira de cerca, está muy cerquita del humilde. Puede derramarse a él fácilmente, pero del orgulloso, el pobrecito mío. Vamos al libro de los Proverbios. En el Viejo Testamento. Proverbios 11. Gracias, Miguel. Versículo 2. El libro de los Proverbios nos dice: donde hay soberbia, habrá vergüenza. Entre los humildes se halla la sabiduría. Vaya, vaya, menuda noticia, ¿eh? Para crecer en sabiduría, hermanos, necesitamos la humildad. Si no, no podemos. Yo esto me recuerda hace pocos años atrás. Yo le pedía con mucha insistencia al Señor. El Señor me ponía mucho pedirle sabiduría. Señor, yo quiero sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría. Parecía un perico. Señor, yo quiero sabiduría. Cada vez que me sentaba era, Señor, sabiduría, 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 sabiduría. Sabiduría. Bueno, hasta que el Señor me dijo, pero hijo mío, hasta que tú no crezcas un poquito en humildad, ¿cómo quieres tú que yo te ponga la sabiduría? Y yo digo, ay Señor, perdóname, qué burro, tienes razón, ay Señor. Y entonces comprendí que la humildad era antes, que la humildad era antes. Realmente la humildad precede a la mayoría de las gracias que el Señor nos quiere entregar. La humildad es como la madre, es una gracia capital. Cuando hablamos de pecados capitales, no estamos hablando de que el pecado es una ciudad muy grande, ¿no? No, no. Estamos hablando de que el pecado es fuente de otros pecados. Cuando vamos al banco, pedimos un crédito, nos entregan un capital, un dinero, que el banco le llama capital, es la fuente de todo lo demás que nos cobran, las comisiones, los intereses, el tronco principal es el dinero que nos prestan y de ahí salen un montón de relaciones y de consecuencias, ¿no? Entonces, el capital que nos prestan se llama el principal para el banco, o el capital, ¿no? Capital o principal. Por eso es lo mismo, las gracias capitales y los pecados capitales son gracias y pecados, que cada uno de ellos pues tienen un montón de consecuencias sobre nosotros. Y voy a recordar la enseñanza de nuestra hermanita Marianne de hace 15 días atrás, que nos hablaba de aquellas benditas y preciosas promesas que nos hace el Señor Jesús. Y en Mateo 5:3, voy a volver a las bienaventuranzas por un instante. El Señor Jesús nos dice, sobre el tema, capítulo 5, versículo 3, felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Quizás alguno de ustedes tiene una Biblia que ponga felices los humildes. Pues sí, es lo mismo. Realmente es lo mismo, hay Biblias que ponen humildes, hay veces que hay Biblias que ponen espíritu de pobre. Entonces, el mismo Señor Cristo Jesús en la palabra nos confirma, con la humildad tenemos su reino pleno dentro de nosotros. Pleno dentro de nosotros. Por eso decía que esta enseñanza solamente es para aquellos que quieran un poquito más del Señor. Entonces, hermanos, vamos a hablar un poquitín de la humildad. Por supuesto, Cristo es nuestro gran ejemplo. Como decía Santa Teresa, insistía en su obra, insiste en su obra continuamente. Nuestro dechado es Cristo, Cristo es nuestro dechado. Una palabra del castellano antiguo que significa nuestro ejemplo. Nuestro gran dechado, Cristo, nuestro dechado. No se cansa de escribirlo. Yo estaba loco con la palabrita porque la tuve que buscar por todos lados, ¿no? Nuestro gran ejemplo es Cristo Jesús. En Lucas 22, 27, no lo voy a buscar. Él dice, yo estoy en medio de vosotros como quien sirve. Él, que es Dios Todopoderoso, todo fue creado por Él y para Él. Dios Todopoderoso, convertido en hombre, con una misión, sometido al Padre en humildad total. Y todavía ya con el hecho de que esté convertido en hombre y esté aquí sufriendo lo nuestro, como un hombre normal, todavía nos dice que ha venido entre nosotros como quien sirve. Vamos, es que es tremendo. En Juan 13, 15, tampoco lo voy a buscar, pero lo cito en este momento, es cuando Cristo le lava los pies a los discípulos y les dice, pues, lo que yo he hecho con ustedes, háganlo ustedes unos a otros. Recordamos, y lo hemos hablado aquí anteriormente, que eso es trabajo del esclavo de la casa. Cuando, como la gente andaba por los caminos, todo era andando, y los caminos eran de tierra, pues la gente llegaba con los pies muy sucios, y la forma de acoger a cualquier persona que llegue a tu casa era lavarle los pies, mandar a un criado, a un sirviente de la casa, a que fuera con agua y un trapo, supongo yo, y le lavara los pies a cada persona que llegaba a casa, como un gesto de atención, de acogida al que llegaba. Y Cristo hace eso hacia sus discípulos, hacia los que Él envía, hacia los suyos, y nos pide que lo hagamos unos a otros, un gesto de humildad también muy grande. Muchos santos nos hablan de la humildad, hermanos, muchos, pero muchos, muchos, muchos. Para San Francisco de Asís, por ejemplo, la humildad es hermana de la pobreza. Él decía, nuestra hermana Sol, hermana Luz, de él, toda la creación la trata como nuestra hermana. Todo son criaturas para él, todo lo que existe y nos rodea. Y la humildad unida a la pobreza era su regla de oro, era su regla la que regía y rige pues la vida de ellos. La pobreza y la humildad. Entonces, hermano, hay una cosa muy interesante. En el entorno monástico, desde el año, bueno, casi que empezó, 1400, 1500 para acá, comenzó a hablarse de lo que son los grados de humildad. Significa que nosotros la humildad no la podemos coger de un tirón. No es decir, Señor, dame la humildad, ¡bum!, y ya salgo con la humildad puesta. ¡Qué maravilla! Entré, vamos, por las nubes y bajo, suavito, ¡qué maravilla! Ojalá si eso fuera así, ¡uy, Señor! Todos lo queremos así, pero hermanos, la humildad tiene unos peldaños, unos niveles. De este entorno monástico, pues hay una cantidad de enfoques. San Ignacio Loyola decía que para llegar a la humildad había que dar tres pasos y los describe, los estudia. San Benito dice que son 12. San Anselmo dice que son 7. Bueno, vamos a hablar nosotros aquí de una basada en San Francisco de Sales, que son 4 niveles muy claros y que son muy adecuados para gente como nosotros, que somos de a pie, ciudadanos de calle, que no andamos en una vida de contemplación y monástica, no somos así. Hermano, los monjes de Silos en su biblioteca digital me encontré una cosa muy interesante. Nuestros queridos hermanitos de Silos, que tanto los queremos, ellos dicen que la humildad es la escalera que une lo temporal, el suelo que pisamos, la tierra, con lo celestial, lo eterno, que es el Señor. Que es la humildad como el puente. Y nos dicen una cosa muy interesante. La escalera tiene 2 largueros verticales. Ellos dicen, un larguero es tu cuerpo físico, que está entre pues asentado en el suelo, y tira hacia arriba, hacia Dios, porque todo lo que tenemos, lo que somos, es para Él y se eleva para Él, y nosotros es nuestra entrega de vida. Y el otro larguero vertical es nuestro alma. Entonces, nuestro cuerpo y nuestra alma son las 2 cosas que nosotros le hemos entregado a Dios y que se elevan hasta el infinito. Y los peldaños de la escalera son los grados de humildad, que en la medida que los vamos subiendo van en un orden. Entonces ellos dicen que es muy curioso. Dice, esto es un proceso en el cual se baja subiendo. A medida que vamos subiendo estos peldaños de humildad, vamos abajándonos por dentro. Vamos dejando más espacio en nuestro interior y el Señor puede entrar más plenamente en nosotros. Y es bastante sencillo. Vamos a verlo. Primer peldaño. Tienen que transcurrirse en orden, según esto. Primer peldaño es conocerse. Conocerte tú mismo. Es el primer camino hacia la humildad. Si tú no te conoces tú mismo, no sabes cómo eres, no sabes los pecados que tienes, tu pecado principal, tus faltas, tus debilidades, pues es que el Señor no puede entrar plenamente. Es como que tuvieras al Señor secuestrado en una habitación de la casa y todo el resto de la habitación, pues tú y yo, ahí a plena comodidad, ¿no? Conocerse, el primer paso. Santa Teresa insiste en esto desde en la obra de las moradas, desde el momento en que nos encontramos con Cristo Jesús, le decimos que sí, o sea, desde el momento en que nos convertimos, ella no hace más que decir, conocerse uno mismo en la segunda morada, conocerse uno mismo en la tercera morada, conocerse uno mismo en la quinta morada, conocerse uno mismo en la sexta, conocerse uno mismo. Lo insistía mucho, ¿no? Y claro, ahora comprendo por qué. Vamos a ver, ¿qué síntomas tiene una persona a la que le falta la humildad? Muy rápidamente. Es una persona susceptible, una persona que se hiere con mucha facilidad, que no se le pueden decir mucho las cosas muy de frente porque ya está pensando, ya está buscando el porqué, ¿no? Que también esto se da mucho en la persona que necesita sanación interior, pero es un síntoma de falta de humildad. Es una persona que quiere ser el centro de atención de todas las conversaciones, que se hable de él, de sus circunstancias, de sus cosas, de su familia, de su trabajo, de lo que a él le pasa, de lo que no le pasa. Tiende a acaparar mucho las conversaciones donde se encuentra. Le molesta en extremo que se hable bien de otra persona, que se ensalte a otra persona, que se digan sus virtudes, sus ventajas, sus valores. Eso le repatea por dentro, le incomoda, la pone descontroladilla, ¿no? Es una persona competitiva. Porque siempre como tiene esa necesidad interior de destacar, que muchas veces, todas estas cosas muchas veces dentro de nosotros son inconscientes, hasta que nosotros nos conocemos a nosotros mismos y lo hacemos consciente. Y eso es lo que el Señor nos pide. Ese es el primer paso. La falta de humildad hace que una persona hable mucho, que converse mucho, que centre mucho la atención sobre sí, que siempre tenga algo que decir. Es como que siempre tiene que aportar algo, sepa o no sepa el tema, él se las ingenia, pero él dice algo. Así tenga que citar alguna cosa que leyó hace 3 semanas en la prensa, que no sabe bien si encaja, pero le busca la vuelta, pero él tiene que aportar algo siempre. Se justifica. Es la persona que se justifica. Es que, es que me equivoqué porque, no, hombre, claro, es que me equivoqué. Vamos, todo tiene una razón. Todo tiene una respuesta. La culpa nunca es suya, jamás. Él nunca tiene la culpa. La culpa es del otro, es el otro que se equivocó, es el otro que malinterpretó, es el que el otro no entendió bien lo que él dijo. Estos son los rasgos de una persona a la que le falta humildad. Y el Señor me ha mostrado que yo tengo algunos de ellos, por cierto. Entonces, hermanito, la importancia del conocerse. ¿Por qué el conocerse? Porque la humildad se fundamenta en 2 pilares fundamentales. Toda la humildad se fundamenta en 2 pilares. Primer pilar, en la verdad. La verdad. Porque como el Señor Jesús nos dijo, y está en Juan 8:32, no lo voy a buscar, Juan 8:32, el Señor nos dice, la verdad os hará libres. Y en 8:36, un poquillo más adelante, nos dice, porque ustedes conocerán la verdad y la verdad os hará libres. La verdad que está en Él y en su palabra nos libera. Nos libera. Esta tarde hemos sido testigos de ello y beneficiarios también de ello. Como su presencia y su verdad entre nosotros, la verdad que hay en Él, en su presencia, nos libera. Entonces, como dice Santa Teresa de Ávila otra vez, disculpen que la cito otra vez, pero es que ella es muy, muy prolija en esto. Ella dice, la humildad es la verdad. El que está en humildad está en verdad. Porque se ve a sí mismo con lo que tiene y con lo que no tiene. Con lo que le falta, con lo que le sobra, se ve a sí mismo, pues como es de verdad, ni se insulta y se degrada, ni se sobreexalta por encima de nadie. No hace falta porque está en la verdad. Entonces, la verdad, cuando buscamos la verdad sobre nuestra vida, eso nos lleva a la humildad, obligatoriamente. Y como dice ella también, una cosa muy interesante, la vida espiritual, como muchos creen, que es que nos eleva, nos mete en una nube, nos saca la realidad. Entonces todo el mundo vive en una realidad y nosotros estamos juntados allá en una nube, viendo a Dios, despegados de la vida. Pues es justo al revés, hermano, es exactamente lo contrario. En la medida que nos llenamos más del Señor y que nos llenamos más de la verdad, al revés, somos cada vez más objetivos y podemos conocer en la realidad todo lo que nos rodea. Como dice la palabra, el que tiene el Espíritu de Dios dentro, lo conoce todo, lo juzga todo, y sin embargo, los demás, los que están afuera, no le pueden juzgar a él, porque tiene una luz del Espíritu que excede lo que hay en el mundo, por supuesto. Entonces, la verdad es el primer pilar, el primer soporte donde descansa la humildad. El segundo, la justicia. El Salmo 25:9 dice que el Señor dirige a los humildes a la justicia. Porque claro, nos inclina y nos induce a tratarnos según lo justo, lo correcto, lo justo, lo ajustado, lo que es fiel a la verdad, a la realidad, a lo justo. Y buscamos lo justo en todo lo que nos rodea automáticamente. Vamos al Salmo 139, hermanitos. Bueno, me estoy desarmando aquí. Salmo 139. Vamos a ir desde el 1 hasta el 12. Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Tú conoces de lejos lo que pienso. Tú sabes si camino o si me acuesto. Tú conoces bien todos mis pasos. Aún no está en mi lengua la palabra, cuando ya tú, Señor, la conoces entera. Me abrazas por detrás y por delante, y después pones tu mano sobre mí. Tu ciencia es un misterio para mí, tan grande que no puedo comprender. ¿Y dónde podré ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde podré huir lejos de tu presencia? Si subo a las alturas, allí estás. Si bajo a los abismos de la muerte, allí también estás. Si le pido las alas a la aurora para irme a la otra orilla de los mares, también allí tu mano me conduce y me tiene tomado tu derecha. Hermanos, lo que expresa este salmo es una cosa muy importante. El Señor te conoce de punta a punta. Te conoce antes de que tú pienses, ya sabe lo que vas a pensar. Antes de que tú digas, ya sabe lo que vas a decir. Te creó por amor y te conoce mejor que nadie. Tú eres perfectamente transparente a su presencia. Entonces, cuando no nos conocemos a nosotros, es porque nosotros mismos somos los que pretendemos ocultarle a él lo que para él es transparente. O sea, el engaño lo estamos cometiendo sobre nosotros mismos. Estamos creando una piedra de tranca sobre nuestro interior. El Señor te quiere bendecir y no puede hasta que tú no le dices que sí, hasta que tú no te abres a la verdad y Él puede entrar a reinar. Él no puede entrar a reinar mientras haya orgullo, mientras haya vanidad, mientras haya vanagloria. Tienes que caminar por el autoconocimiento tuyo y reconocer a su luz lo que hay dentro de ti. Cuando nosotros conocemos y aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, Él empieza a iluminarnos por dentro, porque claro, su presencia, la que se ha fusionado dentro de nosotros, y bien lo dice la palabra, nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de una mesa ni debajo de una cama, ¿no? Se pone en alto para que ilumbre a los demás. Pues eso pasa, eso hace el Espíritu. Entra en nosotros y empieza a iluminar nuestro interior. Y entonces, ¿qué requiere de nosotros? La colaboración necesaria para darnos cuenta qué es lo que Él nos está iluminando y aceptarlo, ¿no? Y ya me estoy adelantando. Para darnos cuenta de lo que Él está iluminando y para verlo y para hacernos conscientes. Porque ¿qué ganamos con negar lo que el Señor nos está mostrando? Y decir, no, yo no soy así, eso es que los demás hablan muchas tonterías, que yo soy desordenado. Ah, por favor, yo desordenado. Pues una cosa tan sencilla como esa, el Señor quiere entrar ahí también y poner su orden. Y en la medida que Él va poniendo su orden en todas las cosas prácticas de tu vida, Él reina plenamente. Entonces nada hay oculto para el Señor. lo que nos engañamos sobre nosotros mismos. Nosotros somos los que tenemos que buscar que el Señor nos ilumine y conocernos, saber qué es lo que hay dentro de nosotros. Es útil conocer nuestro defecto dominante, por ejemplo, nuestro pecado dominante, que es lo que en lo que recurrimos habitualmente. Buscar nuestras cualidades también, las cosas buenas que tenemos. Todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Todos, todos, todos. De fábrica todos venimos así, con cosas buenas y cosas malas. Tenemos que irlas descubriendo. Tenemos que distinguir en esta fase de conocimiento lo que es el pecado, el error y la limitación, que son tres cosas distintas, ¿vale? El pecado es un acto que nosotros cometemos que no está en el orden del Señor, ¿vale? Y que si lo cometemos con cierta frecuencia por nuestra debilidad interior, pues se convierte en un vicio y llega un momento que lo hacemos automático y ya casi que nuestra voluntad queda, que nuestra voluntad es el 2% y el 98% ya es la costumbre, ¿no? Entonces, pues ahí es arrepentirnos y luchar un poquito, ser conscientes, es lo mismo, ¿no? Si no somos conscientes de ese pecado, no podemos entonces cuando se presenta la tentación decir, que no entro. Lo decíamos aquí hace poco en una enseñanza. El problema es caer en la tentación, no ser tentado. Si tú eres tentado y dices, pero es que eso exige un conocimiento previo de ti. Si no, la tentación te tumba, porque es que no... Y después que te ha tumbado, dices, anda, ya he pecado otra vez, Claro. No, porque si no te conoces, entonces no sabes por dónde te pueden atacar, no sabes cuál es tu punto flaco, pues no sabes dónde tienes que defenderte más, ¿no? El error es lo más fácil, porque el error es una cosa involuntaria, una cosa que lo cometemos todos porque somos humanos. Puedes pedir perdón al Señor, poner un poquito de atención, un poquito de cuidado y ya está, para adelante. Y la limitación no es un pecado. La limitación es, por ejemplo, si yo nací sin oído musical, pues no tengo oído musical. Cada vez que cante va a salir por los cerros de Úbeda lo que cante, ya está, ¿qué voy a hacer? Yo soy así y el Señor me hizo así, pues ya está. Bueno, Señor, si me quieres dar un mejor oído, me lo dará. Y si no me lo quieres dar, gloria a Dios, tú me hiciste así, se acabó, ya está, lo acepto. No digo, ay, ¿por qué yo no tendré oído musical? Pero es que esto es una desgracia, pero Dios mío, es que voy a coger a mi madre y le voy a dar un... ¿No? No, hombre, no. Y oh, ya estoy yo con mi falta de oído musical, pero qué desgraciado soy, pero que... No, y me amargo de una forma porque no tengo oído musical. Y los hay, ¿eh? Hay gente, no con este teatrero que estoy haciendo yo aquí, pero vamos a ver si tenemos la limitación, la tenemos. Gloria a ti, Señor, me falta esto, no lo tengo. Me falta paciencia, por ejemplo. ¿Cuánta gente le falta paciencia? De fábrica, cuando repartieron la paciencia, llegó tarde a la cola y le cayó poca paciencia. ¿Qué vamos a hacer? Pues no tengo mucha paciencia. Señor, te doy gracias porque yo no tengo mucha paciencia. Yo te la pido y mientras no la tenga, me tengo paciencia y te doy la gloria a ti. Y entonces el Señor entra allí y trabaja esa área. Pero mientras tú no lo reconozcas y te armes un escándalo porque tú no tienes paciencia, porque otra vez tú con tu falta de paciencia, porque... Entonces el Señor ni entra, te amargas tú, amargas a todos los que te rodean con tu show y tu escándalo de que tú no tienes paciencia, porque ¿cómo es posible? Y hay gente que les pasa eso así, ¿eh? Y no son conscientes de lo que están haciendo, que no están conociéndose ni reconociéndose a sí mismos. Muy bien. Claro, ya decía yo, ¿y qué pasó? Ya voy por aquí. Vamos, entonces, mucho cuidado al reconocer, a tratar de conocer nosotros mismos. Hay una cosita que también es importante que la tengamos en cuenta. Pablo nos recomienda en la Carta de los Gálatas una cosa muy interesante. No dedicarnos a agradar a los hombres. Cuando se dice esto también se refiere a agradar a las mujeres, por supuesto. No agradar a los seres humanos por encima del Señor. Es otra cosilla a la cual somos totalmente inconscientes, porque claro, ¿qué es lo que pasa? Que buscamos aceptación de nuestro semejante, porque la aceptación nos da sentido de pertenencia y nos da tranquilidad, nos da estabilidad. Entonces, inconscientemente buscamos que los demás nos acepten. Entonces, hacemos favores, hacemos cosas, le hacemos sonrisas a la gente, somos muy amables, muy educados, muy... Y el Señor, yo me imagino que nos mira y dirá, pero este está más ara, ¿qué le pasa? Y yo aquí, y él venga para acá y venga para allá con una cantidad de posturas, ¿qué le pasa a este? ¿No? Otra cosa que tenemos que estar muy alerta, ¿vale? Que cuando vayamos a conocernos a nosotros mismos, revisemos si nosotros tenemos dentro de nosotros alguna parte de nosotros que se dedique mucho a complacer a los demás fuera de nosotros, a atender a los demás, a vivir en función de los demás, porque esto es mucho más común de lo que ustedes se creen. Cuando ustedes oren y le pidan al Señor que os ilumine, que es lo que tenemos que hacer a continuación, decirle al Señor, ilumíname, que yo me pueda conocer, Entonces, Él nos va a empezar a mostrar cositas y tenemos que tener el suficiente valor y la suficiente agradecimiento con el Señor. Decirle gracias, Señor, porque esto, a pesar que no me gusta, pues mira, que yo tenía esto. Yo pensaba que esto era el vecino al lado que lo tenía, mi primo el de Algeciras, que es un pesado, y mi tía la de Madrid, que no hay quien la aguante, pero mira, que yo soy igual. Uy, qué increíble, y lo que menos me podía yo imaginar. Pues sí, el Señor te lo puede mostrar y te puedes llegar a la conclusión de que tú eres igual que tu primo de Algeciras, que tú no lo soportas, y que tu prima de Madrid, que no hay quien la trague. Pero tienes la gracia del Señor que te está revelando la verdad, para que seas libre, para que le dejes entrar. Segundo escalón. El primer escalón fue muy largo. Los otros que siguen son más cortitos. Aceptarse. Segundo escalón, segundo peldaño de la escalera. Aceptarse. Hermanito. Segundo peldaño de la escalera. Aceptarse. Hermanito. Segundo peldaño. Aceptarse. Y lo repito, porque es necesario. ¿Vale? Aquí la soberbia se revela siempre. Porque una cosa es que nos muestren que somos de una forma y veamos, anda, que yo soy así, no lo sabía. Y otra cosa es que lo aceptes. Hay unos kilómetros, ¿eh? Bendito el hermano y la hermana que en lo que ve su verdad dice, Señor, qué horror, yo soy así. Pues bendito sea, Señor, sácame de aquí. Porque es el único que puede salir. Cuando aceptamos nuestra realidad es cuando podemos salir adelante. Los psicólogos y los psiquiatras lo dicen. Mientras el enfermo no acepta lo que tiene, no se le puede sacar adelante. Es imposible, aunque reciba 1000 sesiones de fisioterapia, de terapia de esta de psicológica, de fisioterapia. El enfermo no sale para adelante, menos mal que no vino Rafael Franquelo, porque si no me. Ay, 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 ya está, ay, qué vergüenza. Perdón, doctor, discúlpame. Una persona que recibe terapia psicológica, si no reconoce, hasta que no reconoce y no acepta lo que tiene, no sale. Alcohólicos Anónimos se lo dice también, todo este tipo de asociaciones que se dedican a sacar a la gente de los vicios, de las debilidades graves. Hasta que el enfermo no reconoce, dice, no, es que es mi salida, no, es que se justifican, siempre tiende a justificarse, es la típica cualidad en la cual nos justificamos, no, es que es la única salida que yo tengo, no, yo no bebo mucho, yo un poquito, pero si estás borracho todos los días, no, bueno, es que no llega un momento, pero bueno, no, tampoco es tan malo, ¿no? Si todo el mundo bebe, ¿qué más da? Se justifica, dice que los demás son como él, que él no ha hecho nada malo, que porque no quiere, le están diciendo la verdad, ni la reconoce ni la acepta. Entonces, hermanitos, cuidado. La aceptación es diferente a la resignación. ¿Vale? La aceptación es distinta a la resignación. La resignación es decir, bueno, me falta paciencia, ¿qué voy a hacer? Me aguanto. ¡Buah! ¡Puf! Me aguanto y sufro todos los días porque no tengo la paciencia y sigo sufriendo y sufro y sufro. Ay, no vamos a ningún sitio. Hasta que no lo aceptamos, le decimos, Señor, soy impaciente. Lo reconozco, Señor, te doy gracias porque me has hecho impaciente, aunque me cueste, te doy gracias porque me has hecho impaciente. Y te pido que por favor me ayudes porque estoy aquí escocido con esto. Ahí es cuando el Señor nos saca adelante, porque crecemos en humildad. Cuando crecemos en humildad es cuando Él puede entrar y puede reinar. ¿Vale? Muy bien. Entonces, en la parábola de los talentos, tampoco la vamos a buscar, Mateo 25, del 14 al 30, hay un detalle muy interesante. Dice, un rey se fue a tierras lejanas y antes de irse, llamó a sus súbditos, a sus sirvientes y le entregó a cada uno unos talentos. A uno le entregó 5, al otro 2 y al otro 1, según su capacidad. El Señor no nos da nada que nosotros no podamos soportar. Nunca nos mandó una prueba que nosotros no podamos llevar adelante con su gracia. Y nunca nos hace ver una cosa que nosotros no podamos aceptar. Nunca nos va a mostrar algo que nosotros no seamos capaces de aceptar con su gracia. Con su gracia, cuidado. Él nos ha dado ya la gracia para que podamos aceptar lo que nos muestra. Él nos muestra, él nos da primero su gracia, que nosotros no la vemos y por eso no nos enteramos que la tenemos. Y luego nos revela lo que tenemos para que nosotros lo podamos aceptar. Esto es que como no se ve, pero es que es así. Él, si no, si sabe que te va a hacer daño, no te lo revela, tiene que esperar, ¿no? Él no es loco, él te ama infinitamente y lo que quiere es reinar en ti y sacarte para adelante y que tú te llenes más de su espíritu, como decía hoy la palabra, que nos llenemos de dones espirituales en beneficio de nuestros hermanos y de él, de su obra, de su reino. Entonces, el Señor nos da según nuestras capacidades y en la medida que reconocemos lo que tenemos y lo ponemos en servicio de nuestros hermanas y hermanos en cuanto a las cosas buenas que tenemos y en la medida que ganemos en humildad ante nuestros defectos, pues en esa misma medida esos dones crecen y en esa misma medida el Señor nos da más. Nos da más. Por eso cuando llega, en la parábola dice que al final regresó el patrono después de muchos años y llamó al primero y de cinco y le da otros cinco y el que tenía dos le dio otros dos. Claro, porque reconocieron lo que tenían, se pusieron en marcha con lo que tenían y le pudieron dar más. Porque en la medida que reconocemos lo que el Señor nos da y sus bendiciones y las ponemos en su servicio, el Señor nos va dando más cada vez. Crecemos en el servicio, crecemos en carismas, crecemos en dones, crecemos en virtudes y cada vez somos más para Él, más útiles para Él. Estamos más en la verdad. Sigo. Tercer peldaño. Tercer peldaño. El olvido de sí mismo. El olvido de sí mismo, hermanos. Pues de esto hemos hablado aquí unas cuantas horas, ¿no? Esto es limitar al yo, a la carne, de que tanto hemos hablado, ¿vale? La mayoría de la gente vive pensando en sí mismo, en sus problemas, en sus necesidades, lo que necesito, lo que quiero, lo que me gusta, lo que tal, lo que yo pienso, porque yo pienso así, porque yo pienso asado. Tenemos los seres humanos una tendencia a cerrarnos en nuestros problemas, a centrarnos en nuestros problemas, esto cómo lo resuelve tal. Y el Señor, todos aquí lo sabemos, nos lleva a que le miremos a Él. Tú mírame a mí, tú descansa en mí y que yo me ocupo de las cosas. Y el Señor me dice, tú te ocupas de las mías y yo me ocupo de las tuyas. Es tan simple y miren cómo nos enrodamos. El olvido de sí es eso, es ante los problemas, pues no nos amargamos y nos ahogamos en el problema. ¿Vale? Sino que los afrontamos con confianza en el Señor, con la fe puesta en Él. El Señor, ha surgido esto, pues yo te miro a ti, te pido a ti lo que haga falta para afrontarte, y espero en ti, y descanso en ti. Y el Señor nos saca adelante porque es su promesa. Ocuparse es su promesa. El que quiera seguirme, vamos a buscar Marcos 8. Vamos a Marcos 8. Marcos 8:34. El Señor nos dice lo siguiente. Entonces llamó a la vez a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere seguirme, olvídese de sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque si alguno quiere salvar su vida, la perderá. En cambio, si pierden su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Bueno, es que coincide, olvido de sí mismo con lo que dice el Señor Jesús, ¿no? Es que el Señor nos pide que si le queremos seguir, le queremos servir y vivir en armonía con Él, a tono con Él, para su reino, con todas las maravillosas promesas que Él nos ofrece, que son una maravilla, pues creer en Él, negarnos a nosotros. ¿Qué significa eso? ¿Que ya yo no sirvo para nada, yo soy una porquería? No, no. Es, ya no me voy a buscar lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, cuando me gusta, como a mí me gusta, yo voy como yo quiero, con mi coche, porque me gusta y con mi coche, porque me gusta conducir, porque así me vengo cuando quiero. No. Tú vas ahí como el Señor ponga. Porque yo me he visto así, porque yo soy muy friolento y mientras me pongo una chaqueta y un jersey y no sé qué, porque ya me voy a para qué. Pues no, tú te pondrás lo que el Señor te dé, lo que tengas y lo que sea adecuado y lo que, ¿no? Lo que toque. Y para todo llega un momento que aprendemos a depender del Señor para todo lo práctico. Es el camino que llevamos todos aquí. Poquito a poquito el Señor se va metiendo en nuestra vida práctica y vamos aprendiendo cómo funcionar en todo, hasta las cosas más chicas. Todo preguntarse al Señor. Es un caminito que poquito a poco comenzamos. Y entonces el olvido de nosotros mismos es no poner lo que a nosotros nos gusta antes, lo que nosotros queremos antes. Y aquí el Señor dice una cosa muy interesante. Niéguese a sí mismo, coja su cruz y sígame. Aprendemos a ser humildes, hermanos, y los más grandes santos y doctores de la iglesia coinciden todos, meditando la pasión de Cristo. Santa Teresa, donde sea que llegaba, si tenía 2 duros, se gastaba 2 duros y medio en una imagen de un Cristo crucificado, herido, maltratado, porque ella entendió, llegó a comprender lo importantísimo que era arrodillarse delante del Señor crucificado, llagado, destrozado por amor a mí, arrodillarme ahí y dejar que Él se me revele. Señor, todo ese sufrimiento es por mí. Yo te causé todo eso. Yo, mis pecados, mis faltas. Si no seré malo yo por dentro para haberte causado eso, enséñame, porque es que yo no me veo tan malo. Enséñame lo tremendamente malo que tengo que haber sido yo para causarte esto, Señor. Y el Señor te lo revela. La meditación de la cruz. Y depende de la entrega de tu corazón, el Señor inclusive te va a mandar las dificultades necesarias para que garantizarte que vas a tener una dificultad en tus hombros que te va a obligar a ir a Él y a ir a Él y a ir a Él. Y que es que sí, es que si no vas a Él te mueres, ¿eh? Es que no puedes tirar para adelante. Si no vas a Él, es que no vas a poder tirar ni un paso. Y esa es la grandísima gloria que tiene la cruz. Que la cruz son esas dificultades de nuestra vida diaria en todos nosotros que obligatoriamente nos llevan a Él. Y la cruz es un camino a la humildad rapidísimo. El que quiera caminar rápido a la humildad, dedícase a meditar la cruz. La pasión de Cristo. El Via Crucis. Eso es un camino rapidito a la humildad, rapidito. La Virgen María también, meditando a la Virgen de María también. Gran ejemplo de humildad. El ejemplo de humildad, después de Cristo, el más grande que hay, el más grande que podemos tener a nuestro alcance. Decía San Francisco de Sales una cosa muy interesante, la cito aquí muy rápidamente. Dice, más vale delante de Dios un menosprecio sufrido pacientemente por amor a Él, que 1000 ayunos y 1000 disciplinas. Más vale delante de Dios un menosprecio sufrido pacientemente por amor a Él, que 1000 ayunos y 1000 disciplinas. Cuando nos rechazan, cuando nos critican, cuando nos calumnian, cuando nos sacan del medio, cuando... y no nos defendemos y descansamos en el Señor y decimos, Señor, esto es injusto, yo no he hecho nada, pero yo lo descanso en ti y por amor a ti yo paso por este trago amargo y espero y te pido por esa persona que me está calumniando, que me está echando fuera, que me está jorobando la vida, por no decir algo peor, pues te pido por esa persona y tú verás, Señor, porque... Y el Señor pone las cosas en su lugar. El Señor pone las cosas en su lugar. El último escalón, hermanitos. El último, el cuarto. Darse. Darse. Es el grado más alto de humildad. Después que nos hemos conocido, que hemos aceptado lo que somos y cómo somos, que hemos muerto a nuestro... a nuestras faltas, a nosotros mismos, a nuestra carne, que hemos aprovechado la pasión y muerte de Cristo para entender todo el sufrimiento que implica, que hemos aprendido a llevar nuestra cruz poquito a poco, pues obviamente después de todo esto, ¿qué es lo que ocurre? Que ya el Señor puede empezar a reflejarse a través de ti. Ahora el Señor puede amar a los demás a través de ti. Antes no podía, porque estaba tu orgullo atravesado y él no podía, el pobrecito quería y no podía. Pero en la medida que tú has dejado tu orgullo y tu vanagloria por Él, ahora Él puede amar, porque Él vive en ti, eso lo hemos dicho ya aquí mucho, repetidas veces. Él vive en ti, desde ti, Él hace todo lo bueno que sale de ti. Y Él quiere hacer cosas maravillosas en todo tu entorno, en todos los que te rodean. Pero hasta que no mueres a tu orgullo y no creces en tu humildad, es imposible. Y hasta que tú no te conozcas a ti mismo, no te aceptes en el nombre del Señor, no mueras a ti mismo en el nombre del Señor con toda la cruz que eso implique, no puedes amar plenamente a nadie, ni puede Él amar a nadie a través tuyo plenamente. Ellos dicen una cosa muy interesante. A este nivel, la humildad te lleva a la caridad, y la caridad a la humildad. Son dos cosas que se retroalimentan continuamente. El amor que fluye de ti te lleva a ser humilde. La humildad que fluye de ti te lleva a amar más a los demás. Amas a los demás porque eres humilde. Eres humilde porque sientes el amor de Dios hacia los demás. Entonces te das cuenta que todo es Él, es Él, es Él, todo es Él. No eres tú. Tú eres un medio. Una cosa, un instrumento. Como un lápiz que no escribe solo, que escribe si la mano lo coge, ¿no? La caridad te lleva a la humildad. La humildad te lleva a la caridad. A este nivel se experimenta una gran alegría interior. Y a este nivel es que podemos entender la labor, por ejemplo, de Santa Teresa de Calcuta. Menuda labor, que es duro y que difícil atender las cosas tan duras y tan horrorosas que ellas afrontan, y las afrontan por amor al prójimo, por amor al Señor, y porque el Señor les pone ese amor en el corazón al prójimo. Eso solamente se logra así. La oración de San Francisco de Asís también lo expresa esto muy bien. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio, ponga yo tu perdón, Señor, donde hay injuria. Es una expresión de lo que es el que se da completamente y el que permite que Dios obre a través de él libremente. Bueno, hermanitos, vamos a terminar con una oración. Te damos gracias, Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos en esta tarde, Señor. Poderoso y grande es tu nombre, Señor. Tú eres el grande y el fuerte, Señor. Tú eres el humilde. Damos gracias por todo lo que tú quieres hacer, Señor. Señor, te pedimos en esta tarde. Concédeme conocerme. Conocerme a mí mismo, Señor. Y conocerte a ti, Señor Jesús. Concédemelo esta tarde, Señor, a cada uno de nosotros. Olvidarme de mí mismo, Señor, y amarte a ti, Santísimo Señor Jesús. Que no piense sino en ti, Señor Jesús. Que sepa mortificarme y vivir en ti, Señor Jesús. Que todo cuanto me suceda lo reciba como tuyo, Señor. Así no lo comprenda. Que siempre escoja y detrás de ti, Señor. Siempre detrás de ti, Señor Jesús. Que yo aprenda, Señor, a huir de mí mismo y a refugiarme junto a ti, Señor. Para que sea defendido por ti, Señor Jesús. Que nada me atraiga sino tú. Y que me haga pobre por ti. Mírame, para que yo te ame, Señor. Llámame, para que yo te vea, Señor Jesús. para que por toda la eternidad yo pueda gozar de ti. Que me conozca y que te conozca.